Sea como sea, la idea funciona. Ellas nos responden y podemos seguir nuestro juego, que era exactamente lo que buscábamos. Esto a su vez disminuirá considerablemente la ansiedad y el miedo a la hora de acercarse, ya que uno no tiene nada que perder, al no decodificar directamente nuestro interés, como mucho educadamente se disculparán, lo cual tiene un efecto muchísimo menos negativo que el que podría reducir un rechazo directo apenas uno abre conversación, dilapidando nuestra confianza. Las aperturas de opinión podrán ser moldeadas a nuestro antojo para demostrar muchísimas cualidades interesantes indirectamente. Podremos, incluso, arrancar demostrando valor. Si yo preguntara a chicas, realmente si ustedes me vieran, dirían que soy jugador de rugby, cuando realmente lo soy. Y eso sería un tema interesante como para arrancar la charla. Podría llegar a ser incluso mucho mejor que una apertura cualquiera, ya que justamente la ventaja será que la pregunta podrá ser sobre lo que más nos convenga o lo que más conozcamos, y que pensamos que podría ser interesante como para arrancar la charla. Sin embargo, no todo es color de rosa, una apertura de opinión tiende a ser más larga y tomar más tiempo. En un lugar con mucho ruido, se complicará mucho más captar la primera atención del grupo, como así también quizá ni terminemos de preguntar que ya estarán mirando para otro lado. Es aquí donde entra en juego el lenguaje corporal, y tener una voz fuerte y clara, que no dé lugar a dudas de que por los próximos minutos seremos el centro de atención. Las aperturas directas serán bastante riesgosas. De llegar a hacer alguna de este tipo, lo más importante será lo que continúe la apertura. Un simple piropo sin nada que lo acompañe hará que muera rápidamente la conexión. En cambio, continuar la charla puede hacer que funcione. Un ejemplo podría ser: yo, EY, me gustan tus zapatos. Ella, gracias. Yo, rápidamente, estaba pensando en regalarle unos parecidos a mi hermana, pero no sé si quedaría mejor comprarle una cartera. Estuve recorriendo tiendas para tener nuevas ideas. ¿Dónde compraste esos? Y desde ahí, seguir la rutina. Otro ejemplo. Yo, wow, qué linda sonrisa. Ella, gracias. Yo, seguramente hay algo muy bueno pasando en tu vida como para estar así de contenta. Yo también ando sonriente, porque me viene pasando algo de no creer, y seguir con la rutina. No recomendaría utilizar estos hasta haber perfeccionado todos los otros, porque son algo más riesgosos y en muchos casos ni siquiera tienen beneficios concretos, salvo que nuestro juego sea muy bueno, pero, en ese caso, si ya nos perfeccionamos tanto podremos hacer casi cualquier cosa con éxito también. La mayoría de los autores no recomienda este tipo de apertura salvo situaciones particulares. Podríamos incluso utilizar alguna apertura directa con un toque de humor. Personalmente, no son de mis preferidas, pero quizás alguna sonrisa podemos sacar y empezamos con el pie derecho por ser originales. Algunos ejemplos podrían ser: ¿te gustaría probar una cosa que hizo mi mamá? Mientras nos señalamos. Bonitas piernas. ¿A qué hora abren? Disculpa, estoy perdido y no sé cómo llegar, y cuando nos pregunta dónde vamos, no sé cómo llegar a tu casa. ¿Sabes lo que hace una chica después de su tercer orgasmo? No, yo sí. ¿Sabes qué? Tu pelo hace juego con el color de mi almohada. Vamos a desayunar juntos mañana, ¿cómo te despierto? ¿Por teléfono o con el codo? Con un cubito de hielo en la mano, lo tiramos contra el piso. Bueno, ya rompí el hielo. Me llamo Nicolás, ahora te toca presentarte. Con un vaso húmedo, pasas el dedo y lo secas en su ropa. Será mejor que nos quitemos estas ropas mojadas antes que nos resfriemos. ¿Trabajas en el correo? Ah, no, pregunto, ya que me mirabas tanto el paquete. ¿Crees en el amor a primera vista o tengo que volver a pasar por acá? ¿Qué te parece una noche de pizza y sexo en mi casa? ¿Qué pasa? ¿Es que no te gusta la pizza? Así, podríamos seguir enumerando a montones. Creo que la idea se entiende. En definitiva, a pesar de la gracia que conllevan, creo que tenemos mejores opciones a la hora de las aperturas. Otros autores, como Brad P., proponen aperturas que además creen una especie de tensión social y sean más chocantes. Estas aperturas chocantes empezarán por una pregunta de enganche como por ejemplo, comillas, ¿te gustan los perros? Y se responde que sí, ahí contamos una historia de una chica que conocimos de pequeños que hacía cosas extrañas con los perros. Como por ejemplo, lamerles la cara como si fuera un perro más, y que la llamaban la chica loca de los perros. Ahí nomás, Agregamos, bueno, SOS muy parecida a ella. No serás vos, no. Ante su negativa en tono amistoso, se puede agregar que de niño será el objeto de burla, y que ahora que pasó el tiempo hay un arrepentimiento, por las maldades, por lo que se procede a pedir disculpas. Una vez hecho, quedando tierno ante sus ojos, pasamos a la próxima fase. Esto sería solamente un esquema muy básico de lo que consistiría la misma, y se la trata en detalle más extensamente en el libro de Soccer de Brad P. Cualquiera sea nuestra decisión por la apertura a utilizar, deberemos tener en cuenta un factor: no demostrar interés, salvo que sea una apertura directa, y si así lo fuera, tendremos que estar medianamente seguros de que sea efectiva. Una genial forma de transmitir desinterés es simular un contratiempo. Los falsos contratiempos serán pequeñas frases, coladas casi como por casualidad, en nuestra apertura, que transmitirán desinterés indirectamente. Por ejemplo, puede llegar a hacer maravillas arrancar antes de la apertura diciendo solamente me puedo quedar unos minutos, pero, o bien mis amigos me están esperando, pero necesito. Este tipo de frases lograrán que las mujeres no sientan que somos pesados, que se les pegarán por un rato sin que tengan una forma sutil de huir de nosotros. Muchas veces, las mujeres se ven asediadas por hombres que saben desde el principio que no llegarán a buen puerto, y por ser educadas nada más intentan disimuladamente escapar de la conversación. Frecuentemente lo hacen incluso antes de que podamos arrancar la conversación propiamente dicha. Si ponemos un falso contratiempo antes de nuestra frase, acompañado por un lenguaje corporal desinteresado, haremos que las mujeres no sientan que somos uno de esos pesados y nos faciliten el acceso a una conversación con ella. Este tipo de detalles son fundamentales cuando jugamos con objetivos que están claramente deseados por la mayoría de los hombres. Habrá que jugar al límite, sin olvidarnos de nada, y este es uno de esos pequeños puntos que puede arruinar nuestra conversación antes de empezarla. Hablando de detalles, el lenguaje corporal será específicamente importante en la apertura, ya que será la primera impresión y la más importante que nos condicionará durante toda la charla. Debemos mostrarnos sonrientes, divertidos y de buen humor. Servirá también estar distendidos y confiados, ya que no tiene por qué parecer un martirio el primer contacto con ellas. Intentaremos no movernos demasiado, ni mirar por todos lados. La fiesta está donde estamos nosotros, y debemos ser el centro de atención en todo momento en esta fase. Especialmente cuando lo combinamos con los falsos contratiempos, nuestro lenguaje corporal debe transmitir como que estamos pensando en irnos en cualquier momento. La mejor forma de hacerlo es haciendo una especie de sutil vaivén con nuestro cuerpo en dirección contraria a donde se encuentran ellas, como si estuviéramos a punto de irnos. Será fundamental también no aparentar estar intentando seducirlas, se darán cuenta rápidamente de nuestra actitud de levante, especialmente si tenemos cara de desesperados o pervertidos. Definitivamente, la cara de necesitado jamás será beneficiosa. Quizá el detalle menos tenido en cuenta, pero de suma importancia, es la inclinación de nuestro cuerpo. Al hablar, tendremos que tirarnos para atrás y que sean ellas las que se inclinen para escuchar de lo que hablamos, y no a la inversa. Visto de afuera, debería parecer que ellas están interesadas en lo que nosotros decimos, y no que nosotros somos los desesperados por escuchar lo que ellas tienen para responder. Una postura neutral, o casi alejándose, será ideal en esta fase. Con eso bastará como para tener una idea de las cosas que hacer, y las que no, en la apertura. Faltaría nada más considerar la situación en la que la mujer es la que avanza y establece el primer contacto. A pesar de que no es algo común, aunque día a día se puede ver más, deberemos estar preparados ante esto. Deberemos seguir todo lo que venimos viendo en la apertura, con la diferencia de que efectivamente sabremos que ella está interesada, por lo que partiremos casi en la etapa de la atracción y podremos pasarla velozmente también. En caso de que ella no comience la conversación pero sí incite a que sea uno el que lo haga, deberemos estar muy atentos. En general, las mujeres rara vez no hacen las cosas a conciencia. Si hay un grupo de mujeres rondándonos toda la noche, no será casualidad. Habrá que saber verlo a tiempo y explotarlo. Capítulo 16: Transición. Una vez que hayamos abierto el grupo de forma efectiva, pasaremos a la transición, ¿Qué será el nexo entre la apertura y la atracción? Básicamente, se necesita un intervalo pequeño donde uno se acomode para pasar a la siguiente fase, y esta será la función de la transición. Sin embargo, en algunos casos no hará falta, como al utilizar aperturas directas, ya que no hay ningún impedimento a empezar una conversación libremente. En esos casos, simplemente uno sigue como si nada hubiera pasado. Sacando este tipo de casos, la transición deberá existir para que la situación se dé naturalmente y no de manera forzada, especialmente con aperturas menos riesgosas. Generalmente, de no existir transición, la charla se hubiera limitado a esa situación en particular. Preguntamos qué hora es, ella nos responde 11 menos 20, y ahí muere nuestra apertura, ya que no podemos sacar charla fuera de contexto. O al menos, no quedará natural, sino que aquí es donde entra esta etapa del juego en acción. La transición más común y efectiva es desviar la conversación desde la apertura a otros temas, tomando el contenido de las respuestas de las mujeres. Si yo hubiera abierto con una apertura de opinión del tipo comillas creen en los fantasmas, y alguien del grupo responde yo sí, porque una vez cuando viaje a Brasil, podremos usar el contenido de su respuesta para crear charla. Nuestro próximo movimiento será HHC, viajaste a Brasil, yo también fui el año pasado, tiene las mejores playas del mundo y de ahí en más, seguir conversando. Como verán, la apertura ya queda completamente relegada por otra charla y naturalmente, casi sin que se den cuenta, las mujeres están hablando de cualquier cosa menos de lo que originalmente iban a hablar, y ya no tienen las defensas en alto pensando que queremos algo de ellas. Lo importante será que nosotros seamos siempre los que llevemos las riendas de la conversación en estas primeras etapas. Deberemos hablar la mayoría del tiempo para encaminar la conversación hacia donde nos convenga, especialmente si todavía no hay interés en nuestras respuestas. Bien podría pasar que no nos respondieran de forma propensa para generar charla, y seremos nosotros los que deberemos buscar algo interesante para conversar sutilmente y poder pasar a la próxima fase. Habremos concluido la fase de la transición una vez que libremente podamos continuar la charla. Una idea genial es añadir algún condimento nosotros mismos en la apertura que pueda generar curiosidad. Si en vez de preguntarles si creen en los fantasmas directamente, les dijera lo mismo pero le agregara el contexto a la pregunta, por ejemplo, que estaba discutiéndolo con un amigo cuando fuimos a cazar a África, probablemente incluso sean ellas las que nos pregunten sobre el tema y automáticamente pasaremos a la fase de atracción, sin siquiera esforzarnos. Cuando dejamos temas abiertos como este, incluso si nos quedamos sin nada que charlar, podemos retomar sin que se vea muy forzado. HH hablando de África, cuando estuve en Senegal me sucedió algo muy loco, y de ahí en más, ya estamos en la atracción. Para ser bueno en las transiciones sobre el contenido de la charla debemos ser bastante espontáneos, y será fundamental nuestra capacidad de poder mantener la charla viva e interesante en estos primeros minutos. Debemos improvisar si es que no tenemos nada de lo que agarrarnos sobre lo que nos hayan dicho, y lamentablemente, esto puede ser complicado para algunos, especialmente al principio. Sin embargo, con práctica, poco a poco iremos mejorando. Las observaciones serán otro tipo de transición que, aparentemente, surgirían de manera natural por algo que nos haya llamado la atención. Son lecturas en frío. Si hiciera la apertura con éxito, podría parar un instante y decir, tienes voz de locutora, trabajas de eso, o cualquier cosa que pudiéramos haber notado y fuera propenso a mencionarlo. Lo más importante, en este caso, no será tanto lo que digamos sino que parezca natural y no planeado, como por ejemplo podría ser algo que espontáneamente hubiéramos observado y nos hubiera llamado la atención. Será fundamental en estos casos hacer una buena lectura en frío de la persona como para tener algo cercano a la realidad para decir. También podremos hacer algún tipo de comentario que sea lo suficientemente ambiguo y abarcativo como para que ella realmente crea que fuimos muy detallistas al notarlo. Esto es básicamente lo que hacen los horóscopos, la astrología, el tarot y muchos otros, además de muchos de los autoproclamados videntes, como así también lo hacen muchos test de personalidad. El éxito de esto es que la mayoría de la gente se sorprende por la precisión de algo que, realmente, no tiene demasiado sentido. El psicólogo Bertram R. Forer, en 1948, entregó un test de personalidad a sus estudiantes, y luego les dio un análisis de su personalidad como respuesta, supuestamente basado en los resultados del test. Invitó a cada uno de ellos a evaluar el análisis en una escala de 0, muy pobre, a 5, excelente, según se aplicara a ellos, el promedio fue de 4.26. Luego les reveló que a cada estudiante se le había provisto del mismo análisis. Tienes la necesidad de que otras personas te quieran y admiren, y sin embargo eres crítico contigo mismo. Aunque tienes algunas debilidades en tu personalidad, generalmente eres capaz de compensarlas. Tienes una considerable capacidad sin usar que no has aprovechado. Disciplinado y controlado hacia afuera, tiendes a ser preocupado e inseguro por dentro. A veces tienes serias dudas sobre si has obrado bien o tomado las decisiones correctas. Prefieres una cierta cantidad de cambios y variedad y te sientes defraudado cuando te ves rodeado de restricciones y limitaciones. También estás orgulloso de ser un pensador independiente y de no aceptar las afirmaciones de los otros sin pruebas suficientes. Pero encuentras poco sabio el ser muy franco en revelarte a los otros. A veces eres extrovertido, afable y sociable, mientras que otras veces eres introvertido, precavido y reservado. Algunas de tus aspiraciones tienden a ser bastante irrealistas. Forer había tomado datos y fragmentos de diferentes horóscopos, pero el hecho de que lo que dijera fuera tan abarcativo y propenso a que cualquiera lo pudiera adaptar a sí mismo lo hacía ver real y hasta muy preciso. Posteriormente, este fenómeno fue denominado efecto Forer en su nombre. Básicamente, el mismo consistirá en que los individuos pensarán que las descripciones de su personalidad supuestamente realizadas específicamente para ellos son muy precisas, aunque realmente sean generales y vagas por lo que podrían ser aplicables a diferentes personas. P.T. Barnum, el famoso showman, artista circense y empresario estadounidense del siglo VI, sabía bien de todo esto y lo usaba cuando leía en frío a las personas en sus shows. El fragmento usado por Forer como análisis de sus estudiantes es un gran ejemplo de qué cosas decir, incluso, sin haber notado nada, ya que diciendo cosas de este tipo el trabajo se hará solo, ellas creerán que fuimos muy precisos y detallistas. Además de pensar que fue algo completamente espontáneo, y nosotros estaremos conversando de eso y cualquier otra cosa ya en la etapa de atracción, ya que habremos culminado la transición. Al decir este tipo de cosas, las mujeres quedarán automáticamente fascinadas, pensarán que tenemos poderes sobrenaturales o somos psíquicos de algún tipo. Estén preparados, ya que probablemente luego de una demostración tal, habrá un profundo quiebre en su personalidad y empezaremos a tratar casi con una persona completamente diferente de un momento a otro. Las defensas y arrogancias darán lugar a una persona que intentará comprender lo que decimos y sentirá aún más curiosidad cuanto más digamos. Con esto tendremos las suficientes armas de hacer la transición de forma efectiva. De todas formas, no se preocupen, incluso saltando de tema en tema sin conexión alguna, las mujeres no lo notarán tanto siempre y cuando estén entretenidas con lo que decimos y cómo lo expresamos. Además de la charla, lo que deberemos hacer también durante la transición será instalarnos en el grupo, es decir, encontrar una ubicación óptima dentro del mismo. Dejaremos de lado el lenguaje corporal desinteresado que parece más que se está yendo en vez de que estuviera en el grupo, y ahora nos situaremos sutilmente en algún buen lugar como para seguir charlando siendo parte del grupo. Si el grupo estuviera sentado, será la ocasión óptima de sentarse mientras se charla. No será necesario pedir permiso, puede surgir espontáneamente. Capítulo 17 Atracción. Estaremos en la fase de atracción cuando ya podamos tener una conversación con nuestro objetivo. En general, si la mujer es conocida o parte de nuestro círculo social, compañera de trabajo, de facultad, amiga de un amigo, etc., arrancaremos directamente en esta fase. Aquí se buscará que nuestro objetivo se interese en nosotros como un potencial candidato sexual, y generar este interés será lo fundamental de la atracción. Sabrás que habrá concluido la etapa de atracción cuando dejes que ella califique a ver si da con lo que buscas. La forma más fácil de atraer a una persona es haciendo que descubra cosas de nuestra personalidad que le guste, haciendo que se sienta atraída hasta nosotros y nos considere un candidato interesante. Para esto, deberemos demostrar valor frente a sus ojos. Como todavía no conocemos a la mujer como para apuntar específicamente a lo que le gusta, podremos basarnos en las características que las mujeres suelen buscar en los hombres y demostrarlas indirectamente con lo que hacemos y decimos. Una vez que la mujer está atraída, no habrá terminado el juego. De hecho, quedándonos con eso nada más terminaremos perdiendo. Incluso será aconsejable que la atracción tenga una duración moderada, de no más de 20 minutos o media hora. Cuando estamos con extraños, las conversaciones pueden terminar de repente sin aviso. Una amiga estaba borracha y tenía que acompañarla a la casa, el grupo quería ir a otro lugar y se les hacía tarde, o similares. La atracción no es algo que se elige. Las mujeres no podrán racional o lógicamente elegir si se sienten atraídas a nosotros o no, simplemente les pasa. Sin embargo, la diferencia entre los hombres y las mujeres radica en que un hombre es mucho más espontáneo a la hora de sentirse atraído a una mujer, ya que simplemente le atrae o no, especialmente, por lo exterior. La mujer, en cambio, tiene un proceso más complejo, y no es espontáneo sino que es continuo, y habrá que alimentarlo permanentemente. Si dejamos de generar atracción, retrocedemos. En cambio, cuando hayamos generado la atracción suficiente, no con un solo hecho aislado, estaremos en condiciones de seguir el proceso. Demostrar valor. El valor de una persona estará dado por lo que los demás perciben de ella. No será tan importante lo que realmente sea, sino lo que se demuestre. En una conversación de una o dos horas, uno no podrá ver más que la superficie de lo que la persona realmente es. Y solamente en ese contexto, con ese estado de ánimo, no será lo mismo ver a una mujer vestida para matar, rodeada de amigas, con alcohol por medio, que verla al mediodía saliendo de trabajar. Es por esto que la percepción del valor es más importante en este caso que lo que realmente uno es en esencia. Los hombres somos muy visuales y valoramos a una mujer especialmente según su apariencia. Cuanto más linda sea, mejor percibida será para nosotros, al menos al principio, y más valor tendrá frente al resto. Es por eso que debemos ponernos a su nivel como para que ella considere que somos dignos de estar con ellas. Sin embargo, muchos otros factores influirán muchísimo. Una mujer hermosa, con baja autoestima o poco acostumbrada a determinadas situaciones, hará que su valor sea mucho más bajo. Muchas veces, las mujeres más hermosas son las que más feas se sienten. Otras mujeres, en cambio, son conscientes de que son hermosas, y vivieron siempre así. Lamentablemente, la sociedad las malcría. El simple hecho de ser hermosas le da muchos beneficios que otras mujeres no podrían tener por más capaces que fuera, tener muchos hombres pendientes haciéndoles favores, verse beneficiadas en lo laboral, etc. Las reglas no se aplican con ellas, y tienen incluso muchas veces una mirada distorsionada de la realidad, sintiéndose una especie de semidiosas bajadas del Olimpo. Si van a bailar a algún lugar, quieren ser VIP, no compran tragos, sino que se aprovechan de la cantidad de hombres dispuestos a regalárselos pensando que con eso quizás compren una oportunidad con ellas, aunque realmente, solamente les demuestran que son unos perdedores del montón. Este tipo de cosas puede hacer que su autoestima vaya por los cielos, o por el contrario, bajarla si ella piensa que no se merece eso. Muchas de estas mujeres notoriamente bellas terminan frustrándose, a pesar de ser muy capaces intelectualmente, terminan siendo vistas siempre como objetos sexuales. Robert Cialdini en su libro Influencia, Ciencia y Práctica habla del tema, denominándolo efecto halo, que vendría a ser que en la práctica la mayoría de las personas da por sentado, en un plano inconsciente, que la gente rica, poderosa, famosa y apuesta es más inteligente y confiable que los demás. Las mujeres hermosas se aprovechan de eso, los hombres las miran con deseo y las consideran mejores al resto en casi todos los sentidos. Por eso muchas veces se sienten atraídas por alguien que las pone en su lugar. El contexto juega otro papel fundamental. Una mujer hermosa, en un desfile de modelos, se sentirá por debajo del promedio. En cambio, una mujer promedio, en un ambiente lleno de hombres, una cancha de fútbol, TOEFL, una facultad donde la mayoría de sus estudiantes sean hombres como suele pasar con ingeniería, tendrá mucho más valor que en otro contexto. Incluso, de un día para otro puede cambiar su percepción de sí misma, se sentirá con más confianza si trabaja de promotora, donde los hombres la miran y permanentemente están en contacto con ella, o podrá pasar lo opuesto si se hace un corte de pelo trascendente que no le queda muy bien, y se siente menos mirada, o bien viendo a su exnovio de la mano, con una mujer más linda que ella. Será importante que nosotros sepamos el valor percibido de la mujer, ya que nos dará pistas sobre cuánto tendremos que subir el nuestro a sus ojos para que funcione la atracción. Una mujer percibida con poco valor socialmente puede sentirse intimidada por un hombre percibido mucho mejor, pensará que es solamente la diversión del momento, algo de una noche, y tendrá miedo de empezar a tener sentimientos sabiendo que puede salir lastimada, por lo que por precaución preferirá no meterse en problemas y bajar a la realidad buscándose a alguien más accesible. En cambio, una mujer percibida con mucho valor, una chica con un puntaje por encima de 8, deberá ser jugada de forma muy diferente. Uno tiene que subir su propio valor mucho, e indirectamente de forma sutil demostrarle que nosotros no la percibimos como se cree, y le hacen creer. Para nosotros, será una más, y eso hará que se interese en nosotros, ya que es una forma de subir indirectamente nuestro valor. Si la bajamos, en otro plano, hará que nosotros subamos. Los hombres, en cambio, demostrarán valor por otras cosas. Al acercarse a una mujer, ellas mirarán detalles como la ropa, la apariencia, el lenguaje corporal, quiénes son sus acompañantes, etc. Sin embargo, aunque seamos una muestra de valor caminando, difícilmente vengan ellas a buscarnos desesperadamente, ya que necesitaremos que en la práctica vean que no estaban equivocadas por la primera impresión que les pudimos dar. Si viene una persona que a priori aparenta tener un alto valor, y dice o hace algo estúpido, o, visto de otra forma, demostrando bajo valor, instantáneamente quedará descartado. Por ejemplo, sentirán más curiosidad por alguien en el VIP que por alguien que no lo está, ya que en igualdad de condiciones, el del VIP lleva las de ganar. De todas formas, el contexto será casi accesorio a la hora de demostrarle valor a una mujer, ya que lo importante será contar con las armas que efectivamente logren demostrarlo en la práctica. Uno podrá, por ejemplo, ser el director de una empresa multinacional y aún así ser un perdedor con las mujeres. En la naturaleza, generalmente es el macho el que hará algo para llamar la atención de la hembra para que elija, bien sea un pavo real con un plumaje hermoso, o algún ave haciendo alguna danza seductora, como también un gorila demostrando superioridad física entre gritos, golpes en el pecho y movimientos bruscos. La regla es que la mujer será la que decida finalmente, y esta capacidad de elección hará que, a priori, la mujer se sienta que parte con un valor superior al del hombre. Hay que ser muy cuidadosos a la hora de exponer nuestras virtudes. Si uno empieza a hablar de sus logros y proezas, quedará como un soberbio y poco les interesará a ellas, salvo que lo que tengamos para decir sea realmente impresionante. Será mucho mejor que sea otra persona quien las diga, o que lo vean por sí mismas. Siempre será más efectivo que la mujer piense que ella dedujo que éramos de valor, a mostrárselos directamente sin tapujos. Según Savoy en su libro Magic Bullets, hay 5 formas de demostrar valor. 1. Ya lo observa, ejemplo, llego al nuevo restaurante en una limusina. En general, será preferible que ella lo vea por sí misma que alguien se lo cuente, tal cual dice el dicho popular, vale más una imagen que mil palabras. Lamentablemente, hay casos donde por el contexto es difícil que ella lo vea. 2. Alguien cercano a ella se lo cuenta, ejemplo, un amigo suyo le cuenta que soy amigo del dueño del restaurante. 3. De una fuente neutral, ejemplo, ve una foto en la pared del dueño del restaurante conmigo. 4. Alguien cercano a nosotros se lo cuenta, ejemplo, un amigo nuestro le cuenta que soy amigo del dueño del restaurante. Después de la observación por sí misma, esta es la segunda mejor opción que tendremos de demostrar valor. Bien sea por una fuente neutral, cercana a ella o cercana a nosotros, ella podrá darse cuenta de nuestro valor por medio de lo que nos rodea. La única diferencia estará, en este caso, en la fuente de información. En el primer caso, podrá verlo con cualquier persona de su confianza que se muestre interesada por nosotros. Hacer reír a sus amigas y caerle bien a sus amigos son ejemplos de cómo puede subir nuestro valor. El segundo caso, la fuente neutral, incluirá cualquier cosa que no esté relacionada directamente con ninguno de los dos. Si una camarera dijera que me encuentra atractivo, sería una demostración de valor de este tipo, como así también podría ser una demostración neutral de valor cualquier información nuestra que apareciera en diarios, revistas, internet, televisión o similares. Con tiempo, este tipo de demostración puede ser meticulosamente planeada de antemano, como para que parezca algo casual, como podría ser yendo al lugar y conversar previamente con la camarera. Por último, nos encontramos con una fuente cercana a nosotros. En general, las mujeres aceptarán este tipo de demostraciones de valor, ya que parecerán espontáneas, y ya el hecho de poseer amigos que hablen bien de nosotros es una demostración de valor en sí misma. Incluso por más que ella piense que nuestros amigos claramente están ayudándonos, será más creíble que lo digan ellos a que lo digamos nosotros mismos. Si tenemos buenos alas de amigos, ellos podrán hacer casi todo el trabajo antes de siquiera presentarnos. Al llegar, bastará con que nuestro amigo diga él es de quien te estaba hablando y ya directamente entraremos en la fase de atracción. La apertura y transición ya no serán necesarias ya que nuestro amigo será el que indirectamente lo haga al presentarnos y haber hablado de nosotros previamente. 5. Yo se lo cuento. Ejemplo, yo le digo que soy amigo del dueño del restaurante. En general, será la fuente principal de nuestras demostraciones de valor, ya que son muy versátiles y podrán ser utilizadas en todo momento y lugar. Además, no dependeremos de nadie más que de nosotros mismos para hacerlas, pero a pesar de estos beneficios, las demostraciones de valor que provengan directamente de nosotros serán las menos efectivas. El mayor riesgo, en este caso, es el de sonar soberbio y presumido. Mucha gente suele presumir ya que en el fondo se siente inseguro, lo que indirectamente indica que carece de confianza lo suficientemente alta. En este caso se aplicaría la frase popular "dime que presumes y te diré lo que careces", ya que en la práctica, esa será la impresión que causaremos si nuestra demostración de valor es demasiado directa. Para demostrar valor indirectamente en nuestras historias, será preferible que lo digamos como si nada en el medio de otro contexto. No será lo mismo decir yo tengo una Ferrari a secas, que decir el otro día fui a buscar a mis primos, que son tres, y no entrábamos en mi Ferrari, ya que tiene solo dos asientos, porque es un auto deportivo. Entonces, deberemos tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, la historia debe tener sentido y ser interesante aún sin los detalles que le dan valor a la misma, para que no se note que la historia simplemente la contamos para mencionar eso. Y en segundo lugar, aún así deberán ser relevantes para la historia, porque de esta forma nos veremos forzados a mencionarlo. Ahora bien, una vez que sepamos cómo demostrar valor, deberemos saber sobre qué demostraremos. Bien, ya hemos aprendido de eso previamente cuando hablamos de lo que las mujeres quieren. Ahora, no solamente sabemos qué es lo que quieren, sino cómo y cuándo transmitirlo. Pequeñas rutinas. Siempre que nos quedemos sin nada interesante para decir, o la charla descarrile para donde no queremos, podemos hacer la pregunta comillas de dónde se conocen. La riqueza detrás de su respuesta es inmensa, ya que podremos hablar de cualquier respuesta que nos den y a su vez obtener información valiosa de ella y las amigas, además de su relación. Es más, hay un juego muy simple que suele interesarlas bastante, que básicamente consiste en una prueba para ver si son mejores amigas. La dinámica es la siguiente: después de nuestra pregunta comodín indagando de dónde se conocen, podemos proceder a comentarles que si realmente son mejores amigas, vamos a ver si lo pueden probar con un simple test. El mismo consiste en una sola pregunta. Una vez que tenemos su total atención, preguntamos, comillas, ¿usan el mismo champú? En general, no importa tanto lo que contesten sino su reacción. Si se miran como buscando complicidad, les podemos decir simplemente eso, la respuesta no importa, lo que importa es su reacción, y dado que se miraron como buscando la aprobación de la otra casi telepáticamente, puedo decir que son mejores amigas. De hecho, siempre que se miren como buscando aprobación podemos recordarles ahí está, mejores amigas, lo están haciendo nuevamente, para buscar risitas cómplices de su parte. Si una mira a la otra, pero la otra no, podemos decir que la que es mirada es la dominante o líder del grupo. En general, da para bastante debate y puede tornarse divertido, especialmente si intentamos negar o descalificar a la dominada. La rutina tiene múltiples interpretaciones, pero bien hecha suele ser interesante o al menos por un rato mantener el foco de atención en nosotros, ya que produce bastante curiosidad y suele salvarnos si es que nos quedamos sin nada para decir. Otra rutina, muy popular en la comunidad, es el test del cubo, popularizado por Neil Strauss-Style, en el libro El Método. Sin embargo, este pequeño juego tiene un origen muy anterior a él. Fuera del ambiente, bastante tiempo antes, Annie Gottlieb escribió el libro Secrets of the Cube detallando su funcionamiento. A pesar de esto, el juego fue variando al transmitirse de boca en boca, por lo cual no hay una sola versión del mismo. En general, lo primero que se hace es pedirle a la otra persona que imagine un desierto. Ahí, la persona debe imaginar un cubo en la escena y describirlo: grande, pequeño, transparente, de colores, sólido, hueco por dentro, etc. Posteriormente, se le pide que agregue a la escena una escalera, que también se deberá describir. Una vez hecho, se siguen agregando cosas: un caballo, una tormenta y finalmente, flores. Cuanto más detalle haya en las descripciones, mejor será. Algunas personas suelen excluir las flores, como pasa en la película Serendipity, pero si las agregamos, mejor. Una vez finalizada la descripción, el narrador tiene que interpretar toda la escena. Cada elemento representa algo. El cubo representa la imagen de la persona de sí misma. Un cubo chiquito puede ser una persona que es humilde o modesta. Un cubo grande significa una persona con una alta autoestima y ego. Si está sobre el suelo, suele ser una persona que tiene los pies sobre la tierra y no es muy fantasiosa, mientras que si está flotando indica más una persona soñadora, imaginativa y creativa. La escalera representa las ambiciones de la persona. Cuanto más larga y con más escalones sea, más ambicioso será. El caballo representa la vida amorosa de la persona. Cuanto más cerca esté el caballo, más íntima y reservada será la vida amorosa de la persona. Puede indicar también una persona posesiva. No necesariamente tiene que representar a una persona, pueden ser las cosas que amamos, como las pasiones o hobbies. La tormenta representa los problemas de la persona o su actitud frente a ellos. Una gran tormenta sugiere que son muchos problemas que sobrepasan a la persona, mientras que una más pequeña es más bien problemas manejables. Las flores representan el futuro de la persona o sus hijos. Cuanto más cerca estén del cubo, mejor relación tendrán con los niños en general. Una flor marchita o pisoteada sugiere una relación más difícil con ellos. La idea es hacer comentarios positivos o interpretarlo todo de la mejor manera. Recordemos, es un juego, no una prueba psicológica y cada uno lo interpreta como quiere. Es más, incluso podemos hacernos los misteriosos con algunos de los aspectos del juego como para provocar curiosidad para una próxima salida. Descalificación y negros. En la etapa de la atracción, deberemos demostrar que somos diferentes al resto, y la descalificación juega una parte fundamental en este proceso. Demostrándole que no tenemos interés en ellas, les daremos la señal indirecta de que no buscamos obtener más que una charla agradable. Curiosamente, valga la redundancia, será este paso el que en general hará que efectivamente nos deje obtener más que una simple charla de su parte. Cuando demostremos que no estamos interesados en ellas, tiene que ser claramente, porque nosotros queremos que así sea. Si es nuestra elección, causará que ella se interese en nosotros. Si no nos queda otra alternativa, debido a que nos rechazó previamente, solamente quedaremos como unos resentidos malos perdedores. Tampoco debemos descalificarla por algo malo, no podremos insultarla, ni darle a entender que no nos interesa porque es antipática, fea o similares. Eso solamente hará que se sienta ofendida, y, como mínimo, se ponga a la defensiva, si es que no nos pega un cachetazo y se va, que sería lo esperable. Por otro lado, la idea es que sea algo superable o que carezca de trascendencia tal que haga que sea imposible que te gane más adelante. Parte de la descalificación va estrechamente ligado a que de ahí en más seremos un desafío, siendo ella excesivamente linda, y con hombres interesados todo el tiempo. Porque este nuevo que se le acercó no lo está, la curiosidad hará que quiera averiguarlo. Casado, gay o similares serán opciones, pero definitivamente no se quedará sin comprobarlo de alguna forma. Es más, en algunos casos, esa obsesión por sentirse aceptada y que le interese a alguien que no le importa, hará que el desafío llegue tan lejos como para terminar regalándose fácil, para después contentarse con el comillas yo sabía, al final le gustaba, mientras que, en ese caso, el verdadero ganador será el hombre. Sutiles descalificaciones podrían ser, por ejemplo, las del tipo me gustan morochas, cuando está dirigido a una rubia, o me caes bien, lástima que no seas mi tipo. La descalificación debería ser hecha lo antes posible, para despejar dudas de si realmente le hablas porque le tienes ganas o no. Un aspecto desinteresado bien arrancada la atracción será muy beneficioso, por más que después se demuestren las verdaderas intenciones. Muchas omisiones también pueden ser tomadas como descalificaciones: no responder si ella te toca, o cambiarle de tema cuando habla para centrarte en las amigas serán muy efectivos también, y menos notorios que los otros descalificadores. Incluso algo como olvidarnos, a propósito o sin querer, su nombre puede beneficiarnos en este aspecto. El lenguaje corporal, nuevamente, jugará un rol fundamental. Mystery, al escribir su Mystery Method, desarrolló un arma muy interesante para la descalificación a la que denominó neg, o nega. Un nega será un comentario ambivalente, que puede ser interpretado en forma positiva pero a su vez oculta un contenido negativo, aunque no agresivo. A pesar de que bien usados son geniales, hay que tener mucho cuidado en su aplicación, ya que si nos pasamos del límite pueden jugarnos muy en contra, y si no los usamos podremos obtener buenos resultados de todas formas. Aún así, considero que los negas pueden cambiar totalmente el rumbo de la noche en unos segundos. Comentarios del tipo pestañeas demasiado o tu nariz se mueve cuando hablas son clásicos negas desarrollados por Mystery. Algunos buenos ejemplos de negas podrían ser: si al saludar a una mujer, ella intenta dar dos besos en la mejilla, común en muchos países europeos, decirle, comillas otro más, sé que puedo ser adictivo, pero no te envicies. Si su respuesta es bueno, pero soy francesa, podemos responder nuevamente a, no sabía que las francesas eran tan viciosas. Siempre, claro está, en un tono juguetón y no agresivo. Si dice que es modelo, preguntarle a, modelo de manos. Al preguntar la edad, si llegamos a ser más jóvenes que ella y nos dice a, SOS un bebé para mí, generalmente en tono juguetón, ya que es un indicador de interés y una prueba de aptitud al mismo tiempo, la respuesta ideal sería sí, perdón, no quería hacerte sentir vieja o no, vos SOS muy grande para mí, que es diferente. Cuando te toque, se mira y no se toca, o bien manos fuera, que no soy gratis. Si pregunta cómo le queda la ropa, una buena forma de responder es, me parece que te hace muy culona ese pantalón, aunque pensándolo bien, no creo que sean los pantalones, este rosa el límite, tengan mucho cuidado a quién se lo dicen, en qué tono lo dicen y en qué situación. Tiene que sonar más bien gracioso, no cruel, y claro, si realmente está pasada de peso ni lo mencionen. Al notar que su pelo está algo descontrolado, uff. Había un tornado afuera, ese pelo está indomable, ahora me da vergüenza que me vean cerca de ti. Si se pone a criticar a otras mujeres por su aspecto, puedes llevarte la mano a la boca, con una expresión de sorpresa y decir bueno, no te lo quería decir, pero la había confundido con vos hace un rato cuando apenas la vi. Pensando en el juego de valor como si fuera una balanza, si subimos nuestro propio valor y bajamos el de ellas se equipararán los valores de una forma más veloz. Personalmente, creo que los negas más efectivos son los que no hablan directamente sobre ella, sino que lo expresan más con la forma de decir las cosas y nuestro lenguaje corporal. Un comentario del tipo comillas siempre se porta así cuando sale, o comillas de dónde se apaga, mirando a los amigos con una sonrisa picara, hará que instantáneamente nuestro objetivo busque nuestra aprobación. Yendo un poco más lejos, si hacemos una pregunta a alguna de sus amigas y ella intenta responder, podemos decirle fríamente le preguntaba a tu amiga, no a vos, y cuando intente hacerse la superada, o intentar demostrar su valor. Podemos decirle también no te pases de lista, me como chicas como vos en el desayuno. Este tipo de comentarios las desubicará completamente y no sabrán qué esperar de nosotros. En definitiva, no les habremos dicho nada malo, y nuestra descalificación será completamente válida. Si nuestro objetivo es intentar hacerse la ofendida, no hay que caer, el juego sigue como antes, y sutilmente le haremos dar cuenta de que no le dijimos nada malo. Tengan en cuenta que depende mucho de cómo lo digan. Recuerden, no buscan ser agresivos sino desinteresados. El comentario debe sonar inocente y sincero. No tiene que ser sobreactuado. El objetivo de esta descalificación es bajar su valor, al demostrarle que no es perfecta, o que al menos ante nuestros ojos no es para nada impresionante, y subir el nuestro, ya que los hombres promedio no les dicen este tipo de cosas, y como mucho, las insultan porque no pueden alcanzarlas. Pero nuevamente, esto no es un insulto ni una agresión, está en otro contexto. Los negas tienen sus puntos negativos también, tranquilamente podrían mostrarnos algo ineptos para las relaciones sociales al decir algo muy desubicado. Es por eso que, al menos hasta tener bastante experiencia en el tema, no recomiendo intentar ser creativos con los negas, o incluso, limitar muchísimo su uso. De por sí, los negas ya deberían ser dosificados, quedan reservados exclusivamente para mujeres de muy alto valor. Una mujer promedio, al recibir un nega, puede deprimirse y bajar su autoestima. En cambio, una mujer hermosa lo verá como un desafío ya que seremos diferentes al resto. Aún así, no debemos abusar de los neg. Uno es suficiente, dos puede ser, más. En general, no conviene, salvo que estemos frente a una mujer que esté muy fuera de nuestras posibilidades, y aún así, su uso debe ser acotado. Será muy importante no darle mayor importancia al nega cuando lo hagamos. Si hacemos una pausa como esperando las reacciones, el mismo toma un valor mucho más grande y puede generar que se pongan a la defensiva. Apenas digamos el nega, rápidamente cambiaremos de tema. Si decimos, por ejemplo, en respuesta a algún comentario tonto de su parte no sales mucho a la calle, no, rápidamente seguiremos con nuestra rutina. Bueno, como te decía, estaba en el museo y de repente, la idea es que pase desapercibido pero igualmente se note. Es difícil de entender quizás porque es muy relativo, busca decir algo que puede ser tomado a mal, sin agredir, busca demostrar poco interés, pero que no se muestre evidente, etc. Indicadores de interés. Las mujeres al sentirse atraídas por un hombre hacen muchas cosas que generalmente notamos inconscientemente y dejan en evidencia que están dispuestas a tener algo con nosotros. Una parte fundamental para mejorar nuestro juego será poder leer estos indicadores de interés de las mujeres para saber qué tan bien o mal nos está yendo y cuándo estaremos listos para avanzar a la próxima fase. Uno deberá estar atento a todas estas señales, y esperar a que sean varias ya que una demostración de interés aislada, puede no significar mucho, pero muchos indicadores de su parte nos darán más que una pista de que ya el terreno está allanado como para proseguir a la próxima fase. Muchos de los indicadores de interés no son conscientes, sino que son inevitables. Es más, incluso los hombres, artistas venusianos o no, dan indicadores de interés a las mujeres, también sin quererlo. Algunos de los signos o indicadores de interés que podremos notar en nuestro objetivo serán, por ejemplo, juega con su pelo, hace preguntas personales, nombre, edad, a qué nos dedicamos, etc. Te hace cumplidos, esa remera te queda bien, me gusta tu actitud, etc. Pregunta si tienes novia, o sutilmente, intenta saberlo. Te presenta a sus amigazos. Está pendiente de tus movimientos, te sigue con la vista. Está sonriente, y se ríe de tus chistes por más que no sean tan buenos. Reinicia la conversación cuando dejas de hablar. Te toca de cualquier forma que le sea posible. Intenta hacerte sentir cómodo con ella. Se queda cerca de ti. Le dice cosas en secreto a sus amigas y hacen risitas como cómplices. Intenta llamar la atención cuando le hablas a todo el grupo. Intenta desafiarte o te pega como si fuera un juego. Si va al baño o a comprar un trago, regresa. Cuando dice algo, espera ver tu reacción. Te compra un trago o te hace algún favor. Cuando se va, se acerca a decirte que se va, esperando no perder el contacto, o si te vas, te pregunta dónde vas, esperando que la invites. Intenta quedarse sola contigo. Se pone nerviosa en tu presencia. Se esfuerza por demostrar que le gustan las mismas cosas que te gustan. Moja sus labios y te mira la boca. Otros signos de interés estarán encubiertos, serán signos indirectos, pasivos. La mujer podrá demostrar algo por el hecho de no hacer algo que generalmente haría si no estuviera interesada. Por ejemplo, quedarse hablando mientras sus amigas van a buscar un trago y vuelven es un signo de interés pasivo. También lo es cuando te vas a algún lado y ella te espera, o cuando no opone resistencia al contacto físico. Sin embargo, aunque ella esté permanentemente demostrando interés acorde a lo que nosotros pensamos, puede que no esté interesada y solo quiera pasar un buen rato, o bien tenga novio, pero le divierta tenernos cerca, o lo que sea. Los indicadores de interés no son infalibles, aunque sí son una gran guía para saber si está interesada o no, porque en general, cuantos más indicadores veamos, más posible es que realmente le importe, y si ese es el caso, podremos pasar a la siguiente etapa. Así también, algunas mujeres serán muy tímidas o retraídas, y no demostrarán tanto interés como podríamos esperar, pero aún así estarán interesadas en nosotros. Habrá que analizarlo bien, pero ni siquiera en ese caso podremos tener certeza de nada. De todas formas, algunos signos son más fuertes que otros. Que esté sonriente o juegue con su pelo, no será lo mismo a que pregunte si tenemos novia, o mejor aún, que diga que le parecemos muy atractivos. Estar pendiente de estas señales puede ser adictivo, siempre hace muy bien ver que la otra persona está interesada, pero realmente lo que buscamos no son simplemente signos de interés. A pesar de que se sientan como pequeñas victorias, son nada más que algunos avances en nuestro camino al objetivo. No nos concentremos puramente en los signos de interés, ni esperemos demasiados, porque a la larga aburriremos o quedaremos como dormilones, sino que avancemos cuando sea prudente. Falsos indicadores de interés. De vez en cuando, las mujeres pueden mostrar falsos indicadores de interés para obtener cosas a su beneficio o como una prueba de aptitud. Por ejemplo, algunas mujeres pueden hacerlo buscando que a cambio les compremos un trago. Esta actitud es completamente falsa y manipuladora, y debemos decodificarlo antes de proceder de cualquier forma. Siempre que una mujer sin causa aparente demuestre demasiado interés, es mejor pensarlo dos veces. Siempre que caigamos en sus falsos indicadores de interés, transmitiremos bajo valor, ya que demostraremos que somos fácilmente manipulables, y como mucho, nos mantendrán cerca para su conveniencia o como mera diversión. Como prueba de aptitud, ella esperará que devolvamos interés también, y si lo hacemos perdemos valor, ya que es lógico que se lo estemos dando algo así como gratis, ya que no se lo ganó de ninguna forma. La solución es desafiarla, e incluso ponerla en evidencia en un tono cómico, y jamás saltar desesperado frente al primer indicador de interés que nos tire. Indicadores de desinterés. Las mujeres demostrarán su falta de interés, y debemos estar atentos. Si muestran un par de estos, significa que estamos haciendo las cosas mal y probablemente en breve colapse la conversación. En todo caso, lo mejor será disculparse cortésmente y buscar otra mujer con mejor onda. Algunos ejemplos de indicadores de desinterés son: te evita de cualquier forma posible, no contribuye a la conversación, se impacienta fácilmente, mira para otro lado y camina como yéndose, te da la espalda o se pone a hablar con otra gente, no responde, o se limita a hacerlo con monosílabos, no se queda sola con vos bajo ningún motivo, ni se mueve con vos. La lectura que hagamos de los indicadores de interés o desinterés nos darán una buena referencia de cómo están las cosas, y si realmente se puede progresar. Si estamos atentos y los decodificamos bien, seguro que no tendremos problemas.